informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Vamos a intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en diferentes lugares del mundo. Os recordamos que este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro, realizado en red por radios comunitarias de diferentes lugares del mundo, así como comunicadores y colectivos sociales. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
ETA ya es historia. A través de un comunicado ha anunciado el desmantelamiento de todas sus estructuras y su disolución definitiva. En el año 2011 anunció el cese definitivo de la lucha armada y ahora, 7 años después, ETA ha dejado de existir. Este es el comunicado que ha realizado.
Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria, después de que su militancia haya ratificado la propuesta de dar por concluidos el ciclo histórico y la función de la organización. Como consecuencia de esta decisión, ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Las y los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre. ETA nació cuando Euskal Herria agonizaba, ahogada por las garras del franquismo y asimilada por el Estado jacobino. Y ahora, 60 años después, existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro, gracias al trabajo realizado en distintos ámbitos y la lucha de diferentes generaciones. ETA desea cerrar un ciclo en el conflicto que enfrenta Euskal Herria con los Estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política. Pese a ello, los estados se obstinan en perpetuar dicho ciclo, conscientes de su debilidad en la confrontación estrictamente política y temerosos de la situación que provocaría una resolución integral del conflicto. Por contra, ETA no tiene miedo alguno a ese escenario democrático y por eso ha tomado esta decisión histórica para que el proceso en favor de la libertad y la paz continúe por otro camino. Es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada. En adelante, el principal reto será construir un proceso como pueblo que tenga como ejes la acumulación de fuerzas, la activación popular y los acuerdos entre diferentes, tanto para abordar las consecuencias del conflicto como para abordar su raíz política e histórica. Materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave. El independentismo de izquierdas trabajará para que ello conduzca a la constitución del Estado vasco. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él. Gora Euskal Herria eskatuta.
Este comunicado se ha dado a conocer en la sede de la Fundación de Diálogo Humanitario Henri Dunant en Ginebra, en Suiza, donde se encuentran agentes internacionales que han visionado el vídeo de disolución de ETA, en el que el histórico dirigente de la banda, José Antonio Urrutikoetxea Josu Ternera, aparece a cara descubierta leyendo un comunicado de 3 minutos. En la sede de la Fundación Henry Dunant estuvo Iñaki Soto, el director del diario vasco Gara, que cuenta cómo vivió ese momento histórico.
Sí, emocionado. Quizás más de lo que pensaba. Porque es cierto que, bueno, hemos venido a trabajar y que han sido horas de tensión y sin saber muy bien cómo iba a ser, porque, bueno, al final las filtraciones creo que han condicionado también el acto. Pero luego es importante abstraerse de eso y aparte de que el trabajo hacerlo lo haremos, pero sí, como ciudadano vasco ha sido un momento emocionante. Es una casa, está situada a las orillas del lago y es el centro Henry Dunant. Bueno, es un sitio muy pacífico, tranquilo y apropiado para una declaración como esta. Es una casa más bien pequeña y era un salón en el que David Harlan, el director ejecutivo del centro, ha realizado, bueno, la lectura del comunicado y luego una valoración positiva en la que yo destacaría quizás dos cosas. Por un lado, que el momento en el que ha dicho esto es lo que pedían los gobiernos español y francés y esto ha sucedido, es decir, ha certificado en nombre de la comunidad internacional que eso ha ocurrido en los parámetros, además, que la comunidad internacional considera los estándares en este tipo de procesos. Y luego ha agradecido, bueno, ha agradecido a toda la gente que ha estado implicada, pero en particular a Jesús Eguiguren, a José Luis Rodríguez Zapatero, porque con él empezó este proceso hace ya 15 años, a Íñigo Urkullu y a Arnaldo Otegi. Y después destacaría también, ha habido un minuto de silencio por las víctimas de la violencia y ha sido también emotivo. Se han levantado, había bastantes representantes de la comunidad internacional y personas implicadas en procesos de resolución de conflictos y, bueno, ha sido emotivo.
El Lehendakari, el presidente vasco Íñigo Urkullu, ha recordado a todas las víctimas que nunca debieron producirse y ha abogado por lograr una convivencia con memoria tras el fin definitivo de ETA.
Hoy es también un día importante de cara al futuro de nuestro país, porque ETA ha dejado de perturbarnos para siempre. Nuestro primer recuerdo es para todas las víctimas, víctimas que nunca debieron producirse. Queremos subrayar la determinación de trabajar juntos por un futuro de convivencia normalizada, una convivencia con memoria asentada en el compromiso ético, la dignidad humana y los derechos de todas las personas.
El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha criticado a ETA al opinar que un final que no reconoce a sus víctimas no es el final que la sociedad vasca de forma abrumadora esperaba y que el final de ETA ha llegado tarde y mal.
Este final de ETA, esta disolución, no llega como la mayoría de la ciudadanía vasca quería y exigía. Llega tarde y llega mal. Tampoco es que esperásemos nada de ETA, salvo que se disolvieran, pero se disuelven con otro comunicado, con un comunicado más. Contradictorio en sus términos, en las sensaciones que deja, alejado de la sociedad a la que dice volver. Lo positivo es que debe ser un paso más en el largo camino que la sociedad vasca empezó hace muchos años, con el fin de vivir en paz y convivir democráticamente. Un camino en el que la protagonista ha sido la propia sociedad vasca, no ETA. Es por ello que rechazamos la construcción de una narrativa épica e idealista basada en el mandato de un pueblo al que durante décadas se negó a escuchar cuando pedía el fin de la violencia una y otra vez. Es por eso que rechazamos también este final plagado de comunicados sin sentido y les decimos que ya no nos importan, que hace mucho que tratamos de explicarles todo esto. El protagonismo hoy y siempre será de quienes salían a la calle a mostrar rechazo a la violencia, fuera cual fuera, y viniese de donde viniese. El protagonismo fue de tantos colectivos pacifistas y de derechos humanos que desenredaron esta madeja ética y política de la violencia. El protagonismo es de quienes se acercan y se acercaron a las víctimas a ofrecerles solidaridad y a ofrecerles consuelo. El protagonismo es de quienes construyeron la paz, no de quienes llegan tarde y quienes llegan a trompicones. Y un final de ETA que no reconoce a sus víctimas no es el final que la sociedad vasca, de forma abrumadora, esperaba para empezar a construir una reparación.
Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha puesto de relieve el sufrimiento que se ha generado en Euskal Herria como consecuencia de la existencia de un conflicto político y afirmó que se abre un nuevo tiempo de manera definitiva.
Hoy, día 3 de mayo de 2018, finaliza un largo ciclo político histórico en Euskal Herria. Ha sido un ciclo especialmente duro, tanto para nuestro pueblo como para cada uno o una de nosotros y de nosotras. Los vascos y vascas hemos sido testigos del sufrimiento que se ha generado en nuestro pueblo como consecuencia de la existencia de un conflicto político. Hoy deseo reconocer a todos aquellos y aquellas personas que han padecido este sufrimiento y a las que lo siguen padeciendo, sin excluir a nadie. Quiero aprovechar también esta ocasión para transmitir mi más sincero agradecimiento a todas las personas, organizaciones e instituciones que han hecho con su trabajo que un día como hoy se haya convertido en realidad. No ha sido un camino fácil, ha estado lleno de graves obstáculos. No siempre hemos estado ni a la altura de las circunstancias ni hemos acertado, pero al final hemos consolidado el camino que deseaba y anhelaba la inmensa mayoría de la sociedad vasca. A partir de hoy se abre un nuevo tiempo de manera definitiva. A partir de hoy se abre un nuevo tiempo de manera definitiva. Espero y deseo que todos seamos capaces de aprender de las experiencias del pasado, del 77, del 98, etc. Creo que ha llegado el momento de dar pasos firmes como pueblo y espero y deseo que no perdamos décadas para avanzar en ese camino.
Sin duda, en el fin de ETA tiene que ver mucho la perseverancia de una buena parte de la sociedad vasca que lleva años rechazando la violencia y clamando por la paz. Y en eso han tenido mucha responsabilidad organizaciones pacifistas, como Gesto por la Paz o Lokarri. Esta última fue creada en 2006 a partir de la también plataforma pacifista vasca Elkarri. Lokarri promovió el rechazo a la violencia y trabajó por impulsar procesos de pacificación. El colectivo pacifista fue organizador de la Conferencia Internacional para Promover la Resolución del Conflicto en el País Vasco, también conocida como Conferencia de Aiete, ya que se celebró en el Palacio de Aiete en la ciudad de San Sebastián el 17 de octubre de 2011. Allí acudieron personalidades internacionales de la política y la pacificación como Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre José, Jerry Adams y Jonathan Powell. La conferencia concluyó con una declaración de 5 puntos en la que los representantes internacionales instaban a ETA a un cese definitivo de la violencia. El 20 de octubre, 3 días después de su celebración, ETA realizó el anuncio del cese definitivo de su actividad armada. Paul Ríos fue coordinador de Lokarri y promotor de aquella conferencia de paz de Aiete. Para el activista, a partir de ahora quedan 2 grandes aspectos por los que trabajar: el reconocimiento y reparación de todas las víctimas y la cuestión de las condiciones de los presos de ETA.
Bueno, yo creo que ahora hay un par de cuestiones que son, diría yo que las principales o las prioritarias en relación a la construcción de la paz. Una de ellas es todo lo relacionado con el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ahí todavía nos queda un camino que recorrer para que no ninguna de ellas se sienta imaginada ni sienta que no está siendo reconocida en la medida que merece. Y por otra parte tenemos la cuestión de las personas que están en prisión. Más allá de otras consideraciones, creo que hay que respetar sus derechos humanos. Y también creo, mirando a futuro, a ver, yo lo que no me puedo imaginar es que estemos hablando de este tema dentro de 20 años. Hay personas que están con condenas muy largas y, no sé, yo no me imagino en 2040 que todavía tengamos que estar hablando de la situación de las personas que están en prisión. Y bueno, pues yo espero que hay ahora las condiciones sean mejores para ver si somos capaces de acordar y de articular un proceso que permita su reintegración.
Paul Ríos reconoce que el comunicado de ETA tiene déficits, pero es un punto de partida esperanzador y que tiene elementos constructivos de cara a un futuro en el que no se repita tanto horror y daño causado.
A ver, si lo hubiese tenido que redactar yo, los términos habrían sido muy diferentes, pero claro, no hay que olvidar que ese comunicado lo redacta una organización que durante muchos años ha estado practicando la violencia, que durante muchos años la ha estado justificando, y en ese sentido, y bueno, también comparando con lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, yo creo que es una declaración que va más allá de lo que incluso de lo que era esperable, y creo que con todos sus déficits, que los tiene, evidentemente, pero creo que, bueno, establece un ejercicio cierto de empatía por parte de ETA hacia el sufrimiento de las víctimas, y que creo también que puede ser un campamento base, un punto de partida interesante también para que las personas que están en prisión puedan hacer su recorrido y también de esa manera contribuir a su reintegración en la sociedad. En definitiva, yo creo que, o sea, también entiendo a quien dice que es insuficiente, pero viendo de dónde veníamos, de dónde partíamos, de qué, en qué situaciones estábamos hace bien pocos años, pues yo creo que es un comunicado que tiene elementos constructivos y que tiene elementos también como para estar esperanzado en que se está sentando una convicción en nuestra sociedad muy clara de que, más allá de las interpretaciones de que haga cada uno de lo que ha ocurrido en el pasado, hay un convencimiento y un consenso claro en el sentido de que, pase lo que pase en el futuro, no queremos volver a repetir todo lo que hemos vivido y no queremos que se repita tanto sufrimiento.
Era Paul Ríos, quien fuera coordinador de la organización vasca pacifista Lokarri, promotor de la Conferencia de Paz de Ayete. La noticia que hoy recorre el mundo es el fin de ETA. Ha comunicado el desmantelamiento de todas sus estructuras y su disolución definitiva.
Informativo Más Voces.
ETA escenificó su disolución definitiva en un último acto en la localidad de Cambo, en Francia. El gobierno español no envió a ningún representante al acto, que ha calificado de propaganda. Uno de los asistentes notables, el veterano del movimiento republicano irlandés Gerry Adams, líder histórico del partido irlandés Sinn Féin, pidió liderazgo y una solución para los presos de ETA.
Prisoners. El gobierno español podría enviar una señal positiva para un nuevo futuro, aceptando trasladar a los presos etarras a cárceles más cercanas a sus hogares. Eso no sería un signo de debilidad, sino uno positivo de compasión y compromiso.
Sin embargo, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no cree lo mismo. Rajoy ha asegurado que los crímenes de ETA se seguirán investigando antes de insistir una vez más en que no habrá ninguna impunidad.
Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
El expresidente vasco y dirigente del Partido Socialista, Patxi López, también cargó contra el acto de disolución de ETA al señalar que con ese acto van a pretender decir que ellos han concedido la paz.
Este era el anuncio que llevamos esperando toda una vida, ¿eh? Y especialmente los últimos 7 años, cuando ETA se vio obligada a anunciar el fin de su actividad violenta, y digo obligada porque la democracia les derrotó. La democracia y los demócratas les ganamos. Y desde hace 7 años esto no era más que un fantasma que ni incidía, ni influía, ni condicionaba en absoluto ya nuestras vidas. Bueno, bienvenido sea este comunicado que llevamos esperando toda la vida. Pero a partir de ahí, yo diría, ya está. No les acompañemos en toda esta ceremonia que está teniendo lugar, porque lo que van a pretender es casi aparecer como que son ellos los que generosamente nos han concedido la paz. Van a pretender decirnos que su existencia y sus acciones terroristas tuvieron justificación en un supuesto conflicto. Nos van a decir que nacieron del pueblo y que defendieron al pueblo, o que la verdad es la que ellos nos cuentan. Y esto es que no lo podemos permitir, porque es radicalmente lo contrario.
Para Carolina Uribe, de Podemos Euskadi, ahora queda un largo camino para recorrer, y ese es el reto: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para todas las víctimas.
Si creemos que ahora lo que nos queda es un reto mayúsculo, en el sentido de que hay que brindar a todas, absolutamente a todas, las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, la verdad, la justicia, la reparación y todas las garantías de repetición que tanto estamos pidiendo. Hay que iniciar un camino. Sabemos que hay una serie de cambios que son urgentes y necesarios, y además que lo pide la gran mayoría de los vascos y vascas, como es el tema de hacer un cambio urgente en la política penitenciaria con un enfoque de derechos humanos, y también tenemos que caminar hacia el reconocimiento de, como digo, de todas las víctimas, de todas las vulneraciones.
Uno de los asuntos que quedan por abordar es el de los presos de ETA. De los casi 300 presos etarras, unos 250 se encuentran en el Estado español y los restantes en Francia. Muchos están en cárceles lejanas al País Vasco. Se les aplica el primer grado penitenciario, el más restrictivo, que corresponde a los reclusos más peligrosos. Las familias de los presos llevan años pidiendo el acercamiento a cárceles del País Vasco, como señalan las directivas internacionales de las Naciones Unidas y como fija también la propia legislación española. Urchi Erraskin es el portavoz de la Organización de Familiares de Presos, Etxerat, quien expresa que con el fin de ETA esperan que empiece el acercamiento de los presos y se evite a los familiares recorrer en ocasiones más de 1000 kilómetros para visitar a sus familiares.
Bueno, nosotros la esperanza nunca la vamos a perder y visto todos los acontecimientos que se están dando estos últimos años, pues indudablemente esperamos y necesitamos que empiecen a darse cambios también en lo que es en el tema de los presos y exiliados políticos vascos. Hoy es viernes, cientos de más familiares pues se van a tener que volver a poner en frente de esa ruleta rusa que nos obliga a hacer todos esos viajes y a poner en riesgo nuestros bolsillos, nuestra salud y desgraciadamente nuestras vidas. Entonces tenemos ilusión y esperamos que realmente se empiecen a dar pasos. Entender que los pasos tan necesarios que estamos pidiendo, como puede ser los cambios de grado, la libertad de los presos gravemente enfermos y el acercamiento de los presos a Euskal Herria, son pasos que no hace falta hacer absolutamente nada, es simplemente cumplir la ley. Cumplir la ley y exigir al gobierno español que cumpla sus propias leyes y con las recomendaciones internacionales.
Sobre el fin de ETA se pronuncia el analista político Adrián Zelaya, director del Centro de Investigaciones Ekai Center, con sede en el País Vasco.
En principio significa finalizar con un periodo de aproximadamente 7 años de transitoriedad, desde el momento en que ETA anunció el fin permanente de su actividad, ¿no? De su actividad armada, ¿no? Esto significa, digamos, literalmente el fin de ETA como organización, pero evidentemente tiene un significado simbólico y seguramente real mucho más importante para el futuro del País Vasco. Yo creo que era muy importante finalizar con esta etapa transitoria de una cierta confusión, porque digamos ETA no tenía actividad desde hace mucho tiempo, pero el nombre seguía estando presente y si tenemos en cuenta en qué medida la política vasca ha estado condicionada por la realidad de ETA en todos los movimientos políticos, en todos los agentes políticos del País Vasco y a efectos también, por supuesto, de la relación entre el País Vasco, España y Francia, si se quiere, el hecho simbólico de la desaparición de ETA puede tener efectos psicológicos, sociológicos y políticos importantes.
Era el analista político Adrián Zelaya, director del Centro de Investigaciones Ekai Center, con sede en el País Vasco.
Informativo más voces.
Los sindicatos del Estado español convocaron más de 80 movilizaciones en más de 70 ciudades con motivo del Día Internacional del Trabajo. La principal reivindicación de los manifestantes fue la subida de salarios y pensiones. Sindicatos y partidos políticos se echaron a la calle en las principales ciudades bajo el lema «Tiempo de ganar». Los portavoces de los dos sindicatos mayoritarios exigieron a la patronal y al gobierno una subida mínima en los sueldos de un 3%. Pepe Álvarez es el secretario general del sindicato UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras.
Estamos pidiendo una subida mínima del 3,1 más los beneficios de la productividad, pero sobre todo lo que estamos pidiendo es que no haya ningún convenio por debajo de los 1.000 euros.
Las empresas tienen ya más de 36.000 millones de beneficios superiores a los que tenían antes de la crisis y los salarios en este país siguen devaluados. Han bajado mucho en la crisis y hace falta un impulso.
Otras de las reivindicaciones fue la subida de las pensiones por encima del 0,25% que en un inicio había anunciado el gobierno de Mariano Rajoy, una subida tan escasa que supondría de facto una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas. Los jubilados siguen manifestándose semanalmente en las calles y han conseguido una mejora en los presupuestos generales del Estado. Desde la manifestación de Madrid, el diputado de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, recordó la lucha de jubilados y pensionistas, también exigió que se blinden y garanticen por ley las pensiones.
La subida de las pensiones nunca hubiera ocurrido de no haber sido por la movilización de los pensionistas. Es, por tanto, una demostración, en primer lugar, de que movilizarse sirve y, en segundo lugar, de que claro que había dinero. De hecho, se ha podido. Ahora bien, no se puede reducir a una concesión de un año que haga el gobierno porque necesita aprobar los presupuestos. Hay que blindarlo por ley, como dicta el Pacto de Toledo y como dicta la Constitución.
Además, en la movilización se reclamó la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido y se animó a seguir con la lucha contra la precariedad laboral. Alberto Garzón es el líder de Izquierda Unida.
La derogación de las dos reformas laborales, la del 2010 del Partido Socialista y la del 2012 del Partido Popular, y yo creo que este es el marco adecuado también para incluir esas reivindicaciones, la derogación de las reformas laborales que han consolidado la precariedad en nuestro país. El Día de la Clase Trabajadora y del Trabajo Digno, por lo tanto, creo que debe insertar muy bien esa demanda, porque estamos queriendo construir una sociedad donde las familias trabajadoras pues puedan vivir sin miedo a quedarse sin trabajo a la semana siguiente o incluso a no poder tener un trabajo durante toda su vida.
También acudieron miles de personas a la manifestación convocada por el sindicato anarquista CGT. Según este sindicato, durante 2017, 618 trabajadores murieron por accidente laboral. Son más de 9.000 los muertos en los últimos 12 años, por lo que consideran terrorismo patronal. Dicen que es un tipo de violencia que es consecuencia de la precarización de los empleos y la limitación de los sueldos, que conlleva a que las personas trabajadoras no puedan desarrollar proyectos de vida dignos. La tasa de desempleo actual en el Estado español es del 16% y la tasa de temporalidad se acerca a la del año 2013, cuando llegó a afectar al 32% de la población con trabajo. 3 de cada 10 contratos firmados en 2017 tuvieron una duración inferior a un mes, y de los 21 millones y medio de contratos que se firmaron el año pasado, tan solo 1.200.000 fueron fijos, frente a los 19 millones y medio que fueron temporales. Por tanto, 10 años después de que comenzara la crisis económica, no cesa la lucha para la mejora de las condiciones laborales.
Informativo Más Voces.
El mundo celebró con múltiples reivindicaciones el Día Internacional de los Trabajadores. En Francia, las calles de las principales ciudades se llenaron de manifestantes en la jornada reivindicativa del 1 de mayo. En París, decenas de miles de personas desfilaron contra la política gubernamental acusada de aplicar reformas neoliberales que privatizan el servicio público y fragilizan los derechos de los trabajadores. Alfán Eunga es el secretario general del sector de higiene de la Unión de Sindicatos Solidarios Unitarios Democráticos, la SUD.
Hoy vivimos un contexto especial. Hace años que no existía una política tan dura como la actual, que busca romper el modelo social. Es una política contra los pobres, contra el pueblo. Lo que hace el gobierno es inadmisible.
Los estudiantes dicen no a la selección a la entrada en la universidad, los pensionistas no a la pérdida del poder adquisitivo, los funcionarios no al desmantelamiento del servicio público, los ferroviarios no a la instauración de la precariedad laboral. Pascal Lefebvre es del sindicato francés CGT.
Hoy reivindicamos el final de los decretos de la ley de trabajo que han permitido a las empresas despedir más fácilmente, bajar los salarios. Lo que hace falta en Francia es valorar el trabajo y remunerarlo dignamente. Hay que dejar de destruir el servicio público.
El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, reconoce que las reformas pueden no gustar a todos, pero insiste en que él ha sido elegido para llevarlas a cabo. Su firmeza que muestra, respaldada en una mayoría amplia en la Asamblea Nacional, podría no obstante fisurarse si el paro no baja y la pobreza no retrocede. Pero el 1 de mayo parisino fue también momento de reivindicar justicia más allá de las fronteras francesas. Fe David es del movimiento Colombia Humana.
Hoy tenemos la posibilidad de cambiar esos destinos de Colombia y decirle a esa clase dirigente que nos ha robado durante tanto tiempo, basta ya porque otra Colombia es posible.
Carla Sanfelice es militante del Partido de los Trabajadores de Brasil en Francia.
El avance neoliberal, el daño que causa a la democracia. En el específico de Brasil, llega el punto de tener al expresidente Lula en la prisión sin ninguna prueba y en condiciones de aislamiento, porque la censura en Brasil es total. Vivimos una dictadura.
Nicolás Asahani es del colectivo Europa Palestina con sede en París.
La solidaridad con el pueblo palestino.
Es un día de lucha por los trabajadores y los pueblos oprimidos, y son los palestinos los que más sufren. Un pueblo asesinado por el régimen israelí, y debemos estar aquí para denunciarlo.
Y de Francia a Chile, donde las demandas de los trabajadores apuntaron a la precariedad del trabajo, los bajos salarios y las cortapisas a los sindicatos. Las organizaciones criticaron al nuevo gobierno de derecha del presidente Sebastián Piñera y visibilizaron los desafíos que tienen en pos de la unidad del movimiento obrero. En Santiago de Chile, dos marchas convocaron a decenas de miles de personas. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, convocó una de las marchas. De manera paralela, se realizó otra manifestación alternativa convocada por el colectivo Central Clasista de Trabajadores, un nuevo referente de trabajadores. Dos marchas muy distintas en sus formas que tienen muchas coincidencias en el fondo. Manuel Ahumada es el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
El fondo es que los trabajadores se tienen que desplegar en las calles, tienen que dar a conocer, denunciar las problemáticas que estamos viviendo, los abusos laborales, y eso se hace en las calles. Ojalá podamos hacerlo en una sola marcha.
En la otra manifestación, Esteban Hidalgo es el coordinador de la Central Clasista de Trabajadores.
Conmemorar un 1 de mayo no pasa con simplemente celebrar, sino que pasa con salir a la calle y demandar nuestras demandas y nuestras luchas.
El sueldo mínimo en Chile no supera los $450 mensuales y el 60% de los trabajadores gana un promedio de $850. Alrededor del 15% pertenece a algún sindicato y más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras no tienen ni siquiera un contrato laboral. Bárbara Figueroa es presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores.
Vivimos situaciones de harto agobio en el mundo del trabajo y sin embargo hay muchos que han dicho no, hay que estar presente porque es importante también que para que tengamos mejor tiempo de descanso y mejor calidad de vida salgamos a las calles y marchemos.
De nuevo Esteban Holgado de la Central Clasista de Trabajadores.
Fijar definitivamente el pago de los sueldos cada 30 días, ¿por qué no decirlo también? Legalizar el pago de la locomoción y colación como una manera que los trabajadores necesitan. Terminar con la diferencia de las mujeres en que algunas tienen derecho y otras no. Nosotros creemos que todas las mujeres tienen derecho a esa laguna.
Durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet se promulgó una reforma laboral que no dejó satisfechos a los sindicatos. En este 1 de mayo reiteraron su desconfianza con el nuevo gobierno de derecha. Manuel Ahumada de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
Requerimos a la organización de los trabajadores, a la organización del pueblo, en disposición de lucha para poder efectivamente frenar esta arremetida por parte de la representación política que tiene el mundo empresarial.
Mario Aguilar es presidente del Colegio de Profesores de Chile.
La legislación laboral tiende a ponerse del lado del trabajador porque se entiende que es el sector más débil. Cuando una legislación como la chilena tiende a equiparar en una falsa suposición de que son fuerzas equivalentes los empleadores con los trabajadores, ciertamente termina siendo favorable a los empleadores, porque no hay tal equiparidad.
Las demandas de los trabajadores chilenos son numerosas y variadas, a lo que se suma la división con la que las enfrentan. Otro de los puntos significativos en las celebraciones del 1 de mayo a nivel mundial fue lo que ocurrió en Honduras. Una movilización de periodistas en ese país que se pronunciaban contra la censura y trabajadores que exigen mejores condiciones laborales terminó en represión por parte de los órganos de seguridad del gobierno derechista de Juan Orlando Hernández, investido presidente pese a las claras evidencias de fraude electoral en los comicios del pasado mes de noviembre. La represión policial en el Día de los Trabajadores nos la cuenta el corresponsal de Hispan TV, Dasaef Aguilar, desde Tegucigalpa.
Eran cientos de miles de manifestantes de la clase obrera hondureña, quienes se acercaron a la sede del Parlamento hondureño e iniciaron a quemar llantas. Ese fue el detonante para que iniciara la represión.
Esta es otra de las tantas muestras que hay de impunidad en este país. Es por eso que desde Ser Libre y varias organizaciones de derechos humanos hacemos hincapié de las violaciones a las mismas que hay desde el periodo postelectoral en este país y que todavía continúan.
En el Parque Central de Tegucigalpa era un caos. Las personas corrían por doquier para escapar de las bombas lacrimógenas que lanzaban los policías y militares.
Sigan felicitando a Juan Orlando, ¿verdad? Porque es un demócrata de altos quilates, un buen elemento, ¿verdad? De la Organización de Estados Americanos con su disque protección y defensa, ¿verdad? La institucionalidad, los derechos humanos de la gente.
La policía no dejó que ni siquiera iniciaran los discursos tradicionales de los líderes de las centrales obreras. Ancianos, mujeres y niños fueron afectados.
Esa es la realidad que se vive en Honduras. A pesar de la publicidad que hacen los medios nacionales al gobierno de Juan Orlando Hernández, la realidad es otra, una represión a quienes se oponen a su administración.
A la protesta asistió el expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien desmintió que las personas que lanzaban piedra fuesen miembros del Partido Libre.
Infiltrados de la fuerza militar, no son parte libre. Nosotros hemos venido pacíficamente. Un grupo infiltrado de ellos que vienen a provocar esta crisis para desprestigiar los movimientos sociales y pacíficos.
Esto pues solo demuestra intolerancia y autoritarismo por parte de un gobierno que no le gusta la crítica y no le gusta el denunciar sistemáticamente todas las violaciones que ocurren en nuestro país.
Por segundo año consecutivo, el gobierno de Juan Orlando Hernández disipa una movilización obrera con bombas lacrimógenas.
Era el informe de la represión desde Honduras. En otros lugares del mundo también hubo manifestaciones por el Día de los Trabajadores. Lo cuenta Joandris Becerra.
Este martes es el Día Internacional de los Trabajadores. Por este motivo se realizan numerosas movilizaciones en diversas partes del mundo a favor de las clases trabajadoras y sus reivindicaciones sociales y laborales.
Y nada, hoy es el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y creo que es más necesario que nunca pues que salgamos a la calle a luchar.
En Rusia, decenas de miles de personas salieron a las calles de Moscú para participar en la tradicional manifestación del 1 de mayo. Los manifestantes partieron desde la Plaza Roja y recorrieron las principales calles de la capital para celebrar esta jornada. Sin embargo, en Turquía hubo momentos de tensión. La policía de Estambul detuvo a decenas de personas que intentaron marchar hacia la simbólica Plaza de Taksim, que fue declarada fuera de los límites de las manifestaciones. Taksim tiene un significado especial para el movimiento obrero turco. En 1977, 34 personas perdieron la vida durante los actos del 1 de mayo por los disparos efectuados desde un edificio próximo. Otro país en el que se realizó una multitudinaria marcha fue Corea del Sur. En Seúl, los manifestantes aprovecharon la ocasión para exigir mejores condiciones laborales.
El presidente dijo que se centraría en la política por los derechos de los trabajadores, pero aún no hay logros tangibles. Aunque es el 1 de mayo, parece que el gobierno solo se está centrando en las conversaciones intercoreanas.
En Hong Kong, Taiwán, Camboya e Indonesia, los manifestantes salieron a las calles para reivindicar sus derechos. En Filipinas demandaron el fin de los contratos a corto plazo, una de las principales promesas de campaña del presidente Rodrigo Duterte.
Estamos muy enojados, por eso continuaremos con nuestras marchas y movilizaciones, porque sabemos que el gobierno no cederá sin nuestra insistencia y lucha.
Síguenos en Twitter, @más_voces. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, autorizó desde el pasado miércoles el ingreso de militares estadounidenses. El contingente norteamericano realizará ejercicios conjuntos en el territorio pese a que el gobierno no pidió la autorización al Congreso. La acción es cuestionada por la oposición. El diputado opositor Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, anunció la presentación de una petición de informe para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre el tema. Por su parte, las autoridades de Argentina y Estados Unidos declararon que estos ejercicios buscan brindar formación contra el tráfico de armas de destrucción masiva. Las maniobras militares comenzaron el miércoles 2 de mayo y se extenderán hasta el jueves 13. Son parte del programa firmado entre los dos gobiernos, vigente desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de este año 2018. Desde el Ministerio de Defensa argentino explicaron que se tratará de un ejercicio de mesa teórico. Por este motivo, dice el gobierno de Macri, no necesita el aval del Congreso, ya que no habrá entrada de tropas, sino solo de técnicos militares de defensa y del área de inteligencia militar. El gobierno argentino no quiso dar a conocer el lugar específico donde se realizarán los ejercicios militares, alegando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, la prensa local informó que tendrá lugar en la estratégica triple frontera con Brasil, Uruguay y Paraguay. Desde Argentina, la especialista en geopolítica, estrategia y defensa, Elsa Bruchone, afirma que con estas maniobras militares Estados Unidos, en realidad, busca tener acceso a los recursos naturales de Argentina y la región del Cono Sur.
El objetivo es, por parte de Estados Unidos, tener el libre acceso y control de recursos naturales que son altamente estratégicos. En la zona donde están pensados se encuentran no solamente tierras fértiles, sino que ocupan parte de lo que es el cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo, conocido como acuífero guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y de alguna manera ir intentando, a través no solamente de estos ejercicios militares combinados que van a realizar, sino también el pretexto de lucha contra el narcotráfico y terrorismo para instalar una base en la provincia de Misiones, el mismo pretexto para instalar una base en la provincia de Jujuy, y el pretexto de apoyar científicamente a expediciones que van camino a la Antártida para la instalación de una base en la provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia, y todo tiene que ver con recursos naturales. En el caso de Jujuy, con el litio, en el caso de Ushuaia, con la Antártida, que no es solamente la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, sino que es un territorio muy rico en hidrocarburos y en minerales altamente estratégicos. Y en el caso de la provincia de Misiones, uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero guaraní, así que apunta a esto, a instalarse en la región para tener libre acceso y control de recursos naturales estratégicos que ellos ya no poseen porque los han depredado. Nosotros no queremos bases militares norteamericanas instaladas en nuestro territorio y estamos luchando por la desmilitarización de todo lo que es en nuestra América, para el retiro de todas las bases militares norteamericanas que se han instalado en toda nuestra región.
Era Elsa Bruchone, activista social antimilitarista, especialista en geopolítica, estrategia y defensa. El ministro de Salud de Chile, Emilio Santelices, fue interpelado el pasado miércoles en el Congreso. Es el primer representante del gobierno de Sebastián Piñera, instaurado el 11 de marzo, en ser llamado a sala. El motivo es el cambio en el protocolo de objeción de conciencia en la ley del aborto, aprobada en septiembre por el gobierno anterior de Michelle Bachelet. De acuerdo a las modificaciones realizadas por el nuevo gobierno de derecha, ya no solo los médicos, sino todo el equipo que atiende a la mujer, incluso todo un hospital, puede ser objetor a la aplicación del aborto. Este es uno de los puntos más criticados. El nuevo protocolo permite objetar a las clínicas privadas, donde la atención la paga el Estado. Resulta contradictorio que los presupuestos públicos financien a una entidad privada que se niega a prestar un servicio que afecta a la vida de las mujeres. Silvana del Valle es portavoz de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer.
Hoy las mujeres en Chile y todos los ciudadanos y ciudadanas nos encontramos sometidos a instituciones que legislan por nosotros y nosotras y que lo hacen para favorecer a las corporaciones que hoy en día no quieren aborto, pero sí quieren recibir y seguir recibiendo subsidios por parte del Estado.
Para Gonzalo Rubio, del Colegio Médico de Chile, la decisión afecta a los derechos de las mujeres y se contradice con los convenios internacionales firmados por Chile.
Es una obligación del Estado mantener y proporcionar la atención a esas pacientes. Chile ha firmado convenios internacionales que incluyen el convenio de eliminación contra toda violencia contra las mujeres, los tratados del Cairo de 1994-1995. Y el denegar atención a una mujer es una violación flagrante de los derechos humanos. Y quien de alguna manera esté limitando esa atención también lo está violando.
En Chile, la ley de interrupción del embarazo se basa en tres causalidades: riesgo de vida para la mujer, inviabilidad fetal y violación. A mediados del mes de abril, todos los médicos del Hospital Público de Osorno informaron que se negarán a realizar abortos si la causa es una violación. En lo que va de año, un total de 587 migrantes han muerto o desaparecido al cruzar el Mediterráneo camino de Europa, 198 de ellos intentando alcanzar España, según los datos del proyecto Missing Migrants de la Organización Internacional de las Migraciones, actualizados al 27 de abril. Esta cifra es casi cuatro veces mayor que la que se registró en el mismo periodo del año pasado. El número de fallecidos tratando de llegar a costas españolas se ha incrementado en un 247% con respecto al mismo periodo de 2017. Sin embargo, organizaciones humanitarias señalan que estas cifras son las confeccionadas con los datos comprobados, pero se sabe que muchas personas se ahogan sin que nadie llegue a saberlo, con lo cual la cifra de muertes podría ser muy superior. Dani Vilaró, de Amnistía Internacional, recuerda que las personas que mueren ahogadas huyen de realidades dramáticas y deberían tener una respuesta solidaria por parte de las autoridades europeas. Sin embargo, Europa está más preocupada de que no pasen sus fronteras.
Lo que está pasando es que esta gente está huyendo de persecuciones religiosas, están huyendo de prácticas de limpieza étnica. Hemos visto el auge del Estado Islámico, lo que está provocando en esos países. Es gente que está huyendo de situaciones no solo de guerra, sino de persecución. Es decir, es gente que decide al final jugarse la vida porque no tienen otra opción. Son situaciones desesperadas en las que estas personas no se plantean los peligros, o igual sí se los plantean, pero les da igual. Es decir, son situaciones de desesperación, de blanco o negro, de todo o nada, y ahí es donde está el problema. ¿Qué se encuentran también al otro lado? Es decir, ¿cuál es la respuesta europea a este flujo incesante de personas que están intentando cruzar el Mediterráneo? La respuesta europea hasta ahora ha sido un control fronterizo, un control de fronteras, que lo que está haciendo es que estas personas tengan que intentar rutas que son cada vez menos seguras, rutas que acaban muchas veces en el fondo del mar, porque no hay otra opción, no hay opciones de legales, vías seguras para intentar acceder al refugio, para intentar acceder a vías ordinarias de migración.
Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española, es más rotundo aún. Afirma que son las políticas migratorias europeas y también del gobierno español las que están causando muertes en el Mediterráneo.
Es muy importante tener claro el análisis. Estas personas ahogadas en el Mediterráneo no se trata de tragedias lamentables ni tampoco de muertes generadas por mafias sin escrúpulos. Estas personas podrían estar vivas en estos momentos esperando respuesta a su solicitud de asilo si existieran canales seguros y legales para llegar a Europa. Como la Unión Europea no ofrece estos canales legales y seguros para llegar a Europa, se producen estas muertes. Es decir, son las decisiones de la Unión Europea las que generan muertos y las que hacen crecer a las mafias. Esto ocurre no por las mafias inescrupulosas, es al contrario, es justamente al contrario. Son las decisiones de la Unión Europea, de las cuales participa nuestro gobierno español, las que están generando muertes y personas ahogadas y las que están generando que las mafias se lucren cada vez más.
Era Paco Aperador, del equipo de migraciones de Cáritas Española.
Informativo más voces.
Entre 300 y 400 centroamericanos de la caravana, conocida como el Vía Crucis del Migrante, llegaron el domingo al muro que divide México y Estados Unidos en la localidad mexicana de Tijuana. Los migrantes, en señal de protesta contra políticas del presidente estadounidense Donald Trump, escalaron el muro fronterizo. Anunciaron que planean pedir asilo a Washington. Asimismo, pidieron a México reforzar su política migratoria y reclamaron su derecho a tránsito.
La verdad, nosotros no somos unos criminales, no somos unos terroristas. Nosotros somos unas personas inmigrantes, trabajadores, no somos gente que somos. Yo no llevo a mis hijos para que sean sicarios en Estados Unidos, sino que para darle un estudio mejor.
Yo quiero ser ingeniero en sistemas, siempre ha sido mi sueño y pues por eso yo voy a Estados Unidos a cumplir mis sueños y ayudar a mi familia.
Organizaciones pro-migrantes estiman que solo un reducido número de migrantes de la caravana podrá cumplir los requisitos para solicitar el asilo. ¿El resto?
La mayoría de los adultos van a quedar en un centro de detención y van a apelar su caso adentro en la corte que en el centro de detención. Y los otros que vienen con niños van a poner un grillete en la pierna y van a tener los casos en las cortes afuera.
Era Nicole Ramos, abogada de la Asociación Migrante del Otro Lado, con sede en Estados Unidos. Por la capacidad del cruce fronterizo del Chaparral, a un primer grupo de 50 centroamericanos les dieron acceso a las instalaciones, pero no fueron recibidos por las autoridades migratorias estadounidenses, bajo el argumento de que estaban llenos. Irineo Mújica es uno de los portavoces de la caravana migrante.
Se nos pone una área donde ya estaba preparada para nosotros y se nos tiene ahí. ¿Cuánto tiempo nos van a tener ahí? No lo sé. Ellos simplemente dijeron, háganse un lado, nosotros les avisaremos cuando estemos listos para recibir a alguna persona.
Por tratarse de un derecho internacional, el gobierno de Estados Unidos está obligado a mostrar una actitud de respeto y dignidad hacia los migrantes. Así lo explica Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
Cada persona, cada humano tiene derecho de pedir protección cuando su vida corre riesgo. Y es ilegal volver a esas personas a una situación donde su vida corre riesgo.
Por lo pronto, los integrantes del Vía Crucis Migrante 2018 permanecen a la expectativa de la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses. El sábado, el presidente Donald Trump advirtió que cerraría la frontera del país con México si no se logra la seguridad necesaria. También amenazó con formar una paralización del gobierno federal si el Congreso de Estados Unidos no proporciona más financiación para la construcción del muro fronterizo. El analista internacional Edgar Cortés, desde la Ciudad de México, opina sobre lo que a su juicio está suponiendo la caravana denominada Vía Crucis Migrante.
Bueno, yo creo que una primera consecuencia es que los migrantes vuelven a hacerse presentes como una realidad en México, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. O sea, personas que en sus propios países no tienen posibilidades de educación, de trabajo, de desarrollo y tienen que migrar de manera obligada. Creo que esta es una. Una segunda, pues es el reto para México de cómo ser un país que entiende esta realidad, que cuida y que trata de proteger a los migrantes para que no sean víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo porque en México pues realmente viven un viacrucis los migrantes. Y tercero, bueno, pues es volvemos a ver al presidente norteamericano usando el tema de los migrantes en su disputa con el Congreso y con el Partido Demócrata en cuanto al tema de los recursos para el famoso muro, que insisto, creo que no es una medida que vaya a detener a la migración, porque lo que mueve a la migración es, por un lado, la expectativa de mejora de la población de México y de países de Centroamérica y otras partes del mundo, pero también la necesidad que tiene el campo y la industria y la construcción en Norteamérica de mano de obra barata para seguir siendo competitiva, es decir, tener trabajadores y trabajadores a los cuales explotar para seguir manteniendo significativos márgenes de ganancia.
Los migrantes buscan visibilizar su realidad y pedir asilo en Estados Unidos, pero en ese país no les espera una vida fácil con las políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump. Ante esta situación, el gobierno de México también tendría que pronunciarse. De nuevo, Edgar Cortés.
Creo que van a tener enormes dificultades en ese proceso de obtener asilo. Ojalá que lo pudieran lograr. Pero también la realidad es que los que obtengan el asilo lleguen a Estados Unidos y los que están allá, pues seguramente van a ver deterioradas sus condiciones laborales, tal vez van a incrementarse las acciones de discriminación y de racismo en su contra, incluso violencia en contra de ellos. Creo que esta puede ser una realidad que se puede empezar a vivir. Pero creo que también, pues esto tendría, al menos desde la parte mexicana, tener que repensar, y sobre todo de cara al nuevo gobierno, repensar la relación entre México y Estados Unidos, donde un punto fundamental tiene que ser el trato y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, tanto en México como en los Estados Unidos.
Era la opinión del analista internacional Edgar Cortés desde Ciudad de México.
Informativo Más Voces.
Estos días se conmemora el 32 aniversario del accidente de la central nuclear de Chernóbil, que tuvo lugar el 26 de abril de 1986 en Ucrania y afectó a cientos de miles de personas en extensas áreas de la antigua Unión Soviética y otras partes de Europa. Constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia y, junto a Fukushima en Japón, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte del suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 produjo el sobrecalentamiento del núcleo del mismo, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. La cantidad de materiales radiactivos y tóxicos fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causando directamente la muerte de 31 personas y forzando al gobierno de la antigua Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000. Chernóbil se encuentra en proceso de cierre y desmantelamiento desde el año 2000. En 2017 se instaló el conocido localmente como arco o sarcófago, que oficialmente se llama Nuevo Confinamiento Seguro. Es una estructura móvil de acero, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él mediante un sofisticado sistema de raíles. Se estima que tendrá una duración de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 2.000 millones de euros, financiado por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, junto a la colaboración de 28 países. Su misión es dar una solución definitiva a las más de 100 toneladas de uranio y otros materiales radiactivos que el accidente liberó. Además, el nuevo sarcófago también sellará los residuos más peligrosos del mundo por al menos 100 años. En 2008 se retiraron los ductos de combustible, aunque la radiactividad que produjo muertes, malformaciones y enfermedades crónicas en la región no desaparecerá en muchos años. Pero en Chernóbil hubo consecuencias en la salud de las personas que podían haberse evitado si las autoridades hubieran actuado correctamente y con rapidez. Una de esas consecuencias es el aumento de la tasa de personas con cáncer de tiroides, que podría haberse combatido si las autoridades hubieran repartido entre la población pastillas de yodo. Nos informa María Morera.
En 1995, las Naciones Unidas crearon el Comité para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, que se encarga de investigar e informar sobre las consecuencias de exponerse a este tipo de amenazas. Uno de los grandes problemas de Chernóbil fue la contaminación de la leche fresca con yodo radiactivo. Como no se aplicaron rápidamente medidas de protección, muchos niños ingirieron altas dosis de la sustancia, que se concentra en la glándula tiroides y favorece la aparición de cáncer. El presidente del comité, el profesor Hans van Marke, señala que el problema fue no distribuir pastillas de yodo entre la población. No es posible prevenir el cáncer de tiroides una vez te has expuesto, pero es posible prevenir esa exposición de la glándula al yodo. Así que, en caso de accidente nuclear, una alta cantidad de yodo permite bloquear el tiroides de tal manera que el material radiactivo no puede acceder. El profesor explica que si se consume bastante yodo, la glándula lo acumula. De esta forma, si después se ingieren productos contaminados, el tiroides no podrá concentrar más yodo y tendrá que eliminar el sobrante. Actualmente hay centrales nucleares por todo el mundo y el accidente de Chernóbil nos ha enseñado que el alto consumo de yodo reduce las posibilidades de padecer cáncer en caso de que se produzca un accidente. María Morera, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en internet masvoces.org.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos dentro de 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.